El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
El sentido de esta frase que nos hemos planteado como guía en las conversaciones del hueco en el muro en esta semana, organizar la rabia. Y bueno, pues para ayudarnos en esto, y contamos nuevamente este lunes con nuestro compañero Elmer Peña y junto con Santos desde Santa Cruz, pues vamos conversando sobre el juntar para organizar, generar movilización, para generar cambios. Pero bueno, para eso es siempre bien importante el análisis, las reflexiones, y para eso es también este espacio que se ha generado en el hueco en el muro, ¿no? Para la conversación, para la reflexión, para el cuestionamiento. Elmer, qué gusto escucharte nuevamente en el hueco en el muro en este segundo bloque, y pues escuchamos tu saludo y comenzamos estas conversaciones en esta semana.
Gracias, Pablo. Un saludo para ti, igualmente para Santos, después de algún tiempo también participando en este espacio del Hueco en el Muro. Un gran saludo para toda la audiencia de la Red de la Diversidad a través de la Radio de la Huayna Tambo y la Sipas Tambo, y también a través del Internet, a través de nuestro blog. Un saludo para todos, para todas. Bueno, gracias por la recepción, ¿no? En este espacio. Sin duda, la canción que nos has hecho escuchar, y como tú decías, hay una serie de cuestionamientos, ¿no? De la sociedad frente a una actitud, digamos, de los administradores de los bienes públicos a los cuales se les ha delegado, ¿no? La responsabilidad de hacerlo. Y sin duda, ¿no? Sin duda, como mismo viste la canción, ¿no? O sea, hay una serie de cuestionamientos, ¿no? Y esos cuestionamientos, se manifiestan, digamos, inicialmente con una reflexión de qué es lo que nos está, en qué nos va a afectar, digamos, esas acciones políticas, esas determinaciones políticas que toman, ¿no? Y sin duda una serie de grupos sociales que se sienten afectados por estas medidas, entonces empiezan a cuestionarse y empiezan a inicialmente a interpelar, ¿no? Resistir y por último organizarse para poner una posición, digamos, frente a una posible imposición de una medida que es contraria, digamos, a sus intereses, ¿no? Como hemos podido ver en estos últimos tiempos, ¿no? En lo más próximo se ha ido acumulando una serie de cuestionamientos que distintos actores, ¿no? Distintos actores han ido generando una movilización, ¿no? Entonces, y es bien irónico, ¿no? Como nos han dicho inicialmente, para prevenir eso, el actual gobierno pretendía establecer una ley antibloqueos, ¿no? O sea, antimovilización. Pero no, la gente no, ante la arremetida que ha tenido, ¿no? El gobierno y una serie de errores hacen que distintos actores se puedan establecer agendas, ¿no? O sea, propuestas que se contraponen, ¿no? A estas medidas, ¿no? Inicialmente, como pueden, es un problema el asunto de la dotación de combustible y una serie de errores, pero que ha movilizado a los sectores, digamos, afectados, pero que rápidamente otros actores se han sumado a este reclamo, ¿no? Pues que, puesto que la población ha sido afectada, tanto los transportistas de forma directa, como también, digamos, las familias, ¿no? Las familias que dependen de esto. Y ahora, más recientemente, digamos, no se ha solucionado ese problema, queda latente, ¿no? Hay ahora en puertas, bueno, ya prácticamente se ha promulgado esa ley 157 que a su vez, ¿no? Está generando una contrapropuesta inicialmente de abrogación de esta ley. de cuestionamientos, ¿no? Por lo que implica para los campesinos y que inmediatamente, digamos, también se están movilizando, ¿no? Entonces, a través de sus canales orgánicos, porque eso también es, ¿no? Es bien, aparentemente, digamos, estas organizaciones estaban ya, ya no funcionaban, pero no, ¿no? La imposición de ciertas medidas rápidamente les permite identificar que hay algunas medidas que van contra, digamos, derechos alcanzados, ¿no? Y entonces esto está movilizando a un montón de gente, ¿no? Que se van articulando, ¿no? Después va saliendo también una serie de cosas, ¿no? Como este asunto de son diferentes sectores, ¿no? Las agendas se van uniendo y los reclamos se van juntando, ¿no? Y esta temporalidad, digamos, si bien al principio es fragmentaria, pero poco a poco, digamos, se va conjuncionando, ¿no? Se va conjuncionando en una serie de protestas para poder interpelar a estas medidas, ¿no? Y eso está sucediendo, ¿no? O sea, yo noto que nos estamos volviendo a articular, ¿no? Que eso es la esencia de la movilización, ¿no? Articularse con otros, establecer una agenda y juntar, digamos, a estos actores, ¿no? Eso es un proceso natural que, digamos, históricamente se han ido desarrollando y nosotros, digamos, particularmente nuestra sociedad, siempre ha actuado de esa manera, ¿no? Siempre va actuando de esa manera en distintos tiempos históricos, bajo diferentes condiciones, ¿no? Eso es lo que, digamos, veo que significa lo que tú decías, ¿no? Organizar la rabia. Organizar esa rabia frente a esa imposición de medidas. Entrar con lo nacional.
Tu tigre. Elmer, me está colando tu tigre. Elmer. Efectivamente, el tema de las movilizaciones, del rechazo a varias medidas que el gobierno ha ido asumiendo, pretendiendo imponer al conjunto de la sociedad con estos decretos supremos, está logrando un malestar en la población y que se está teniendo como una respuesta, yo diría, todavía aislada, nada articulada. De hecho, iniciativas, por ejemplo, como la que fue promovida inicialmente por el senador suplente Milton Condori, que, recordemos, hizo toda una campaña, no es reciente, sino ya desde hace tiempo atrás, en torno a una propia propuesta del gobierno de quitar la renta vitalicia a los expresidentes y la rebaja del 50% de los salarios a los asambleístas. Centralmente estas eran sus propuestas y que en el propio Cabildo, que ha aprobado 20 puntos, están incluidas estas, más lo que se ha traslucido también en una suerte de demanda de la denuncia del presidente, que todavía sigue siendo marginal. Pero dentro de estos 20 puntos, los más importantes tienen que ver, por ejemplo, con el rechazo a la ley 157, como señalabas, Elmer, el tema también de rechazo a la pretendida medida de aprobar una ley antibloqueos, digamos lo más central, pero son 20 puntos. Si uno mira, Elmer, estas propuestas, uno puede encontrar temas que sí realmente son relevantes e importantes y otros, como por ejemplo el tema de la eliminación de la renta vitalicia o de la propia reducción de los ingresos de los asambleístas, si bien es algo, diría, para la población importante, en términos hasta simbólicos, sin embargo, creo que no es lo central de lo que el pueblo boliviano y los distintos sectores apuntan, cuáles son estos temas estratégicos. Se ha cuestionado y se ha hecho una suerte de campaña también para restar la presencia de la gente en el cabildo allá en el teleférico de la Línea Roja en la ciudad del Alto, se ha hecho una estimación de 1 millón de personas quienes se han dado cita a este cabildo. Probablemente un poco menos, pero si uno mira las imágenes, es una convocatoria masiva. No sé si 1 millón de personas, pues, pero es multitudinaria la gente que se ha dado cita en este cabildo. El grueso de la población, el grueso de los presentes, fundamentalmente eran de las provincias, porque se dice que Nilton Condori, quien fue quien convocó a este cabildo, se vio el tema organizativo de este cabildo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y este ha sido quienes han nutrido este cabildo. Entonces, sin embargo, no es desdeñable, es importante la presencia, pero todavía creo que la Central Obrera Boliviana, que dijo en un primer momento no iba a asistir de este cabildo y de otros sectores, también están organizando un acto, un cabildo para el 1 de mayo. Están en la elaboración justamente de las demandas y las propuestas que van a ser tratadas en este cabildo. Lo que está mostrando también, evidenciando, que si bien hay bronca, hay rechazo, como señala también la temática de nuestra semana, es cómo organizar esta bronca, cómo articular esta bronca. Sectores rurales, sectores urbanos, pero que centralmente tienen que ver con lo que el gobierno pretende imponer, un modelo que estaba presente en ese 5503 y que hoy intenta aprobar por decretos sueltos, imponer esa voluntad. En ese sentido, creo que hay una bronca y un malestar que muy, yo diría, no sencillo, por supuesto, porque tiene que ver también con ciertos protagonismos que quieren asumir liderazgo cuando efectivamente no se tiene a un líder del bloque popular ni a una organización del bloque popular. Y a veces es natural cuando alguien pretende sacar cabeza y estar a la cabeza de esta movilización o estos cabildos, hay sin lugar a dudas celos. Yo creo que esto es lo que hay que deponer, porque de lo que se trata más bien es justamente responder a los intereses de los distintos sectores. Pero no es fácil la tarea, sin embargo, esta presencia multitudinaria es una muestra de que sí es posible. En ese tren se va, en ese camino se va a construyendo esta suerte de articulación. Yo creo que es un tema también de sobrevivencia y existencia, porque de la manera como el gobierno está operando, y a través de los medios con los cuales está aprobando dichas medidas, por supuesto no son nada transparentes ni nada democráticos. Este es un desafío y hay que destacar, por supuesto, la cantidad de gente que ha asistido al cabildo, aunque todavía no clara sobre las banderas en las cuales hay que articularse. Esa es una impresión en torno al cabildo, a las medidas que el gobierno está imponiendo, como la ley 157. Recordemos que hay una marcha en camino y que probablemente en su trayecto van a ir sumando más fuerzas, más sectores que se van a ir incorporando. Algo semejante ha ocurrido también con la demanda y la lucha contra el decreto 5503, que al principio el gobierno minimizaba o señalaba que por haber sido decretada justamente en un feriado, esto hacía que la gente se iba a dispersar y se iba a apuntalar esta marcha, y eso es contrariamente a lo que sucedió. Me da la impresión que también la marcha que se dirige desde Pando en contra de la ley 57 puede acontecer lo mismo que el 5503.
Claro, sin duda, como indica Santos, en realidad sí, o sea, si bien es difuso, digamos, no hay una, digamos, una claridad, una uniformidad, un criterio común entre todas las organizaciones para una movilización, digamos, que los aglutine, pero gradualmente, digamos, se van sumando temas, ¿no? Y esos temas van estableciendo agenda, ¿no? Por decir, por ejemplo, evidentemente hay un cuestionamiento de la población en cómo es la forma del Estado, ¿no? O sea, cómo actúa el Estado, la institucionalidad estatal frente a la población, ¿no? O sea, y bueno, si bien, digamos, en el cabildo que ha organizado el senador Condori, bueno, era rebajar los sueldos, qué sé yo, ¿no? Pero, digamos, internamente, digamos, en la esencia, lo que se está empezando a conformar es la idea de cómo deberemos construir una forma de administración, una forma de Estado, digamos, ¿no? Entonces, se van creando, digamos, son cuestionamientos, evidentemente, ¿no? O cómo frente al, digamos, se van a, con esta situación, cómo ven los indígenas de tierras bajas, que se van a ir sumando, porque esa es la propuesta de ellos, ¿no? Entonces van a ir madurando, ¿cuál es su propuesta, no? Y en qué medida esa propuesta, digamos, cuando se topen con tierras altas, ¿no? Se van a conclusionar y, bueno, van a establecer las líneas generales de qué debemos mejorar y cómo tiene que ser la categorización, ¿no?, de la tierra, ¿sí? ¿No? Entonces, yo creo que los sectores sociales vamos a ir construyendo, digamos, nuevas alternativas, porque eso es también lo que, digamos, va pasando, ¿no? Porque, contrariamente viendo a la otra vereda, o sea, no hay, digamos, una, prácticamente la clase dominante está reeditando, digamos, una agenda, digamos, que es prácticamente histórica, o sea, apropiarse de las tierras, generar las mejores condiciones para seguir acumulando, ¿no? Por ejemplo, cómo es todo el asunto de los impuestos, ¿no? O sea, hay un proyecto de ley que se pretende cobrar impuestos a los pequeños productores, 5% sobre sus productos, y es irónico, ¿no?, cómo los exportadores, los importadores, van a tener cero de imposición, ¿no? Entonces, y eso, digamos, viene a, bueno, pues es un cuestionamiento para la sociedad, digamos, ¿no? Como decía inicialmente, la racionalidad. Se supone que para que funcione el Estado todos debemos aportar, y resulta que los más golpeados, o sea, los que tienen más carga, digamos, por ejemplo, todo el asunto de los combustibles ha recaído sobre la gran parte de la población, ¿no? Y especialmente sobre los campesinos, que utilizan gran parte de los combustibles, ¿no? Entonces todos sus costos se han duplicado. Pero sobre eso les van a tratar, porque como es un universo grande, pues es mucha gente, entonces les caeremos con 5%. Y a los grandes, pues, no les van a cobrar impuestos. Entonces eso genera también un cuestionamiento en la sociedad, ¿no? Entonces ya hemos modificado. Entonces me parece que las agendas, ese organizarse para organizar esa rabia, viene a partir de esas contradicciones, ¿no?
Sobre este tema, uno de los momentos que vamos atravesando y tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones subnacionales, ¿no? si recordamos lo que ha sido la cantidad de votos en blanco, la cantidad de votos nulos que hay, y también el sentimiento, ¿no?, de que han sido elecciones en las que no había mucha motivación para votar. Creo que se ha debido también precisamente a ese a esa búsqueda, ya no a través de los canales entre comillas establecidos, ¿no?, sino buscar otras alternativas, precisamente como decías, el MED, a las que ya nos responde por un lado, ¿no?, el sistema. Creo que por ahí el tema de las elecciones y la abstención o los votos nulos o los votos blancos, pues significa también, ¿no?, o es un ejemplo de cómo la gente, para la gente ya no es suficiente un cambio de gobierno. Esa frase no es nueva, pero creo que se ha expresado o expresa, ¿no?, lo que son estas elecciones subnacionales, ¿no? Ya no es suficiente un cambio de gobiernos, de alcaldes o de gobernadores, ¿no? La resolución de los problemas que vamos atravesando ya va mucho más allá de ello, ¿no? Creo que para un grueso de la gente que está disconforme, evidentemente significan todo lo que estamos viviendo en estos pocos meses un retroceso en cuanto a lo que ya se había avanzado, con defectos, con luces y sombras, como se dice, ¿no?, respecto a conquistas de grandes sectores de la población, ¿no?, en distintos campos, a anularlos simplemente así tan descaradamente, creo que va generando ese sentimiento que obliga, ¿no?, a la movilización, pero obliga a una movilización buscando esas otras alternativas, ya no dentro de lo que está establecido, ¿no?, en la sociedad, en el Estado, en las normas, ¿no?, en cuanto a gobierno, sino la necesidad de, como ha ocurrido hace más de 20 años, ¿no?, de seguir escribiendo eso que tiene que generar respeto, dignidad, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente ha quedado frustrado para muchos cuando esas demandas no lograron avanzar, precisamente por la cantidad de contradicciones que hay que resolver, pero aún así se ha avanzado, y que en este momento vuelve a aflorar, ¿no?, esa necesidad de seguir profundizando, pero en condiciones mucho más adversas, porque políticamente hay un nivel de desorganización, ¿no?, pero la necesidad está ahí, y la necesidad de frenar el descaro, el cinismo, ¿no?, de que expresan el gobierno actual, creo que es una de las cosas que va generando esa rabia y que va a generar, pues, ¿no?, esa movilización, pero ya en busca de esos niveles alternativos, ¿no?, en cuanto a organización y en cuanto a construcción del devenir, ¿no?
Sí, justamente yo creo que esta semana va a permitir que podamos vislumbrar muchas experiencias y muchos cuestionamientos, ¿no? Bueno, conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para ti, Santos, para ti, Pablo. Me despido. Chao, chao.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.